En esto pensar. Tradicionalmente se ha identificado el Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 con Rusia y su jefe dictador. Al proseguir hoy en nuestros estudios del libro de Apocalipsis, encontramos en el capítulo 20 una referencia a Gog y Magog. Y necesitamos preguntarnos, ¿es el Gog y Magog del profeta Ezequiel el mismo Gog y Magog del visionario Juan? ¿Qué dice, hermano González?
Desde esta tribuna bíblica hemos comentado en repetidas ocasiones el Gog y Magog de que hablan los capítulos 38 y 39 del profeta Ezequiel. Hemos titulado la plática de hoy Gog, oh Gog, para seguir con nuestra serie sobre el libro de Apocalipsis. Gog y Magog se mencionan en los versículos 7 al 10 de Apocalipsis 20. De entrada, deseamos aclarar que el Gog y Magog de Apocalipsis 20 no es el mismo que el Gog y Magog de Ezequiel 37 y 38. Procuraremos escriturar esta diferencia en el curso de nuestra exposición de hoy. Los nombres Gog y Magog han llegado a representar la aglomeración de fuerzas que se rebelan combativamente contra Dios y que son destruidas de repente por él. En las escrituras, Gog y Magog llegan a ser una ecuación simbólica, un nombre alegórico que recurre cuando de rebelión contra Dios se trata. Eso es lo que hace el Gog y Magog de Ezequiel, y es lo que hará el Gog y Magog de Apocalipsis. No obstante, para una correcta interpretación del Gog y Magog de Apocalipsis, es menester establecer sus diferencias con el Gog y Magog del profeta Ezequiel. Y eso es lo que nos proponemos hacer a continuación. En Ezequiel, quien trae a Gog es Dios mismo. «Pondré garfios en tus quijadas, te sacaré», dice Ezequiel 38:4, «te haré subir, te conduciré, te traeré», dice Ezequiel 39:2. Mientras que en Apocalipsis 20, quien trae a Gog es Satanás, puesto que dicen los versículos 7 al 8, «Satanás saldrá a engañar a las naciones a fin de reunirlas para la batalla». En Ezequiel, Gog viene del norte, ver Ezequiel 38:6 y 39:2. Mientras que en Apocalipsis 20 viene de los cuatro ángulos de la tierra, Apocalipsis 20:8. En Ezequiel 38:6, Gog es una multitud, la cual está caracterizada por la frase «muchos pueblos contigo». Ezequiel le da el carácter de multitud, pero la de Apocalipsis 20 aparenta ser mayor que una multitud, pues en el versículo 8 se caracteriza con la frase «como la arena del mar». Ezequiel 38, 11, 14 y 18 y 39, 2, 11 y 12 proyecta a Gog encabezando una rebelión contra la nación de Israel, donde Cristo no reina. Mientras que en el Apocalipsis 20 se le ve a Gog encabezando una rebelión contra Cristo, quien es a la sazón el Mesías reinante. En Ezequiel 38:39, Gog opera durante el período de la gran tribulación, mientras que en Apocalipsis 20, Gog opera durante el milenio. Las profecías de Ezequiel tienen su cumplimiento antes del milenio. La profecía de Apocalipsis 20 se cumple después del milenio. En Ezequiel 38:22, Gog es destruido por fuego y azufre, y en Apocalipsis también. Es decir, Dios destruye al Gog de Ezequiel y al del Apocalipsis de la misma manera. Por lo que se ve, amigo de la radio, ambos Gog y Magog son dos entidades distintas. Sus actividades son dos eventos diferentes también. Si usted desea obtener gratuitamente una tabla contentiva de la comparación que acabamos de hacer entre el Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 y el Gog y Magog de Apocalipsis 20, diríjanos una cartita solicitándola hoy. Limítese a esta petición únicamente, y con gusto nuestra oficina la atenderá. Cuando nos escriba, sírvase mencionar la emisora de radio por la cual escuchó esta oferta. Aliste lápiz para anotar nuestra dirección del apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. El hermano Josy Reynoso estará repitiendo nuestra dirección al final de este programa. Siga usted atento. Así como lo oye, amigo del éter, el Apocalipsis nos entusiasma, por un lado, con la instalación del reino de Cristo sobre la tierra, el cual describen otros profetas de la Biblia como un estado ideal, excepcionalmente favorable, cómodo, agradable. De repente, al final de estos 1000 años de concordia, de paz y justicia social, de abundancia económica, de salud y longevidad, ¡pum!, el diablo es desatado y junta sus fuerzas para rebelarse contra el Mesías Rey. Pero no se alarme usted, recuerde que el pecado estará todavía presente sobre la tierra. Ver Zacarías 14, del 16 al 21. Isaías añade: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Notó la palabra pecador? Esta simiente de pecado inducirá a muchos a rebelarse interiormente contra la teocracia del milenio y contra el teócrata Jesús, que estará reinando entonces con vara de hierro sobre las naciones. Otros, creyéndose justitos a sí mismos, están viviendo en medio de estas condiciones ideales que ya he mencionado, no verán necesidad de conversión y de regeneración, y por tanto habrán quedado inconvertidos y así viviendo en el milenio. Parecen confirmar el dicho de Jesús a Nicodemo: el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No pueden ver, están viviendo en el reino, pero ni pueden verlo. Y amigo mío, ninguna fruta queda más madura para la rebelión que el hombre no regenerado. Los inconversos del milenio serán el talón de Aquiles sobre el que Satanás hará su pirueta giratoria para provocar su explosión anticrista. En cierto sentido, eso es lo que vemos en las iglesias con los hijos de los creyentes. Se han ajustado a una forma religiosa por seguir a sus padres. Hablan el lenguaje evangélico, absorben la cultura evangélica, pero no tienen la vida de Dios. Cuando se les da rienda suelta, entonces sacan las uñas de su verdadera naturaleza no regenerada. Pero no cree usted que esta rebelión es el fin del reino de Cristo. No, no. Es sólo un breve levantamiento que será sofocado prontamente. Daniel 2:44 ha predicho el reino de Cristo como un reino que no será jamás destruido y que durará para siempre. Se proyectará hacia el estado eterno en el cielo nuevo y la tierra nueva. Como se ve, la Sagrada Escritura en este punto parece destacar la temporalidad del reino, puesto que dice que durará sólo 1000 años. El milenio es, por tanto, un ciclo de lo que es el reino eterno de Jesucristo. Es sólo una parte, no el todo. Cuando el ángel Gabriel apareció en Nazaret a la Virgen Madre para anunciarle el nacimiento de Jesús, destacó lo imperecedero de su reino. Suyas son estas palabras: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que, una vez aplacada la rebelión final, el reino se proyectará sin más interrupción, puesto que ahora el originador del mal será desarraigado y finiquitado para siempre. Note la manera gráfica como el visionario Juan describe la escena última de Satanás y sus seguidores. De Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oyente nuestro, la raíz definitiva del mal será puesta fuera de combate para siempre. El diablo y sus adoradores serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Para los seguidores de Satanás, esta será la muerte segunda. Paradójicamente, este lugar no fue planeado para el hombre. Desgraciadamente, el hombre, por elección propia, escoge ir allí. Cristo había dicho que este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero el hombre, oh hombre, empecinado, rebelde, enemigo de ánimo y en malas obras de Dios, levanta el puño al cielo y dice: yo soy el capitán de mi destino, yo soy quien traza y trilla el camino que debo seguir, nadie está sobre mí, nadie me manda, yo soy mi propio Dios. Y esta ceguera, y esta terquedad, y esta presunción infundada lo funde y lo arrastra a compartir su suerte eterna con el peor partido, en el peor lugar, bajo las peores condiciones, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Amigo que me oyes ahora, ¿será este su destino final? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no a condenarlos. Sí, Él vino a salvar a los pecadores como usted y como yo. Jesús no vino a llamar a los justitos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. ¿Por qué no dar ahora mismo la media vuelta del arrepentimiento? ¿Por qué no darle las espaldas a Satanás, al pecado, a la rebelión? Es tiempo ya de darle el frente a Cristo, a la santidad, a la justicia y al cielo. ¡Apresúrese usted mientras queda tiempo, mi amigo de la radio! El momento llega cuando esta oportunidad no será ya más.
Hemos presentado el tema God o Magog. En nuestro próximo programa lidiaremos con el tema El lago que arde con fuego y azufre. Con solemne tono, Juan el teólogo trae a colación en el Apocalipsis este pavoroso lugar de eterna condenación. Nos despedimos por hoy deseándole la iluminación del Espíritu de Dios para su vida.